A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y cincuenta en Canarias. Bueno, pues vamos a echar un ratito, ¿no? Aquí a charlar un poco, a hablar un poco de la vida y de cómo va fundamentalmente el fútbol, claro. Que es lo que más nos ocupa y preocupa en este tiempo tan extraño que nos toca vivir con Liga en marcha. Deberíamos estar ya ahí calentando las previas. Hay un Real Sociedad Barcelona estupendo, un Celta Real Madrid con muy buena pinta, el Atlético Madrid-Villarreal, a tenor de cómo ha ido la primera jornada, puede considerarse, bueno, pues un gran partido de fútbol, ¿no? Aunque veremos, ¿no?, cómo se desarrolla en el Wanda Metropolitano, en el Civitas Metropolitano, que se me ha colado. Pero como estamos con esto de los fichajes, como estamos con el mercado abierto, como llegan todavía aquí los ingleses con la morterada, fíjense ustedes qué susto, ¿no? Al final va a quedar la cosa en nada. Pero tal y como nos ha anunciado Enrique Orbella, te levantas, enchufas marca.com, y lees ahí a toda plana que Elon Musk amenaza, parecía que en serio, finalmente parece que es más de guasa, con comprar el Manchester United, entonces ya te pones con las orejas tiesas. Claro, luego ya, pues eso, se queda como lo de la compra de Twitter, ¿no?, que se va a dirimir ahora en un par de semanas por 44.000 millones de euros. Hay gente que tiene ese dinero y que pretende gastarlo, en este caso, para comprar una red social. Don Pepe Herrero, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues preocupado, como ¿qué? Tú has dicho, preocupado.
¿Por qué?
Sí, por cómo empieza la Liga, por muchas cosas. Yo pensaba que este año iba a ser un año de transición, un año de tranquilidad, y al final, por más que lo intentas, no lo consigues. Hay cosas que preocupan.
No, ironía no, estamos en la primera tertulia del año, ironía no.
Te lo digo totalmente en serio, creo que el madridismo debe de empezar a dejar a preocupar, debe de dejar de preocuparse por su equipo y tiene que mirar un poquito alrededor. Tiene que mirar un poquito hacia afuera, porque no me gusta cómo caza la perrita con el tema de las imágenes, con el tema del VAR y con el tema de Raúles y compañía. No me gusta nada, estoy preocupadísimo por ese tema.
¿Pero qué ha pasado? ¿Ya estamos llorando por los árbitros?
No es llorar, es simplemente, en derecho penal hay una figura que se llama la duda razonable. Para que exista duda razonable, tú tienes que tener motivo, tienes que tener la oportunidad y tienes que tener los medios. Y en este caso el señor Roures tiene un motivo, que es que ha invertido ciento y pico millones de euros en un equipo.
Está siendo injusto.
Tiene la oportunidad, que es el dueño de un juguete, que es el juguete del VAR, y tiene los medios, que es que todos los partidos en los que se pueda
ocurrir. Estás lanzando una sombra de sospecha que no viene a cuento.
No, yo no estoy sospechando. Yo no te digo que lo vaya a hacer. Que lo puede hacer es más que evidente y que tendría motivos lógicos para hacerlo también.
Lo pueden hacer los árbitros, lo pueden hacer los propios jugadores del Madrid, lo pueden hacer los entrenadores, los rivales.
Sí. Yo vivo en la liga.
Ha formado parte de forma directa e indirecta del Real Madrid, no pasó nada.
Yo vivo en una liga donde el señor que pone los árbitros ha ganado 8 kilos porque el Barcelona ha quedado segundo el año pasado. Eso es un hecho incontrovertible. Rubi y Jerry han ganado 8 kilos porque el Barcelona ha quedado segundo. Dime si miento. ¿Es verdad o no?
Y luego,
el otro señor, que es el que tiene el juguete que usan los árbitros, ha metido 120 millones de euros en el Fútbol Club Barcelona.
Pero estamos en verano, Pepe. Si ya empezamos ya aquí a entumecer, déjame que salude al personal,
sí,
que no va a estar nada de acuerdo contigo. Iván San Antonio. ¿Dónde estás, Iván? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bonjour, bien, te tengo que decir aquí. Bonjour.
Bonjour.
¿Qué haces en Francia, si se puede saber? ¿Qué haces en Francia, si se puede saber?
Una persona de categoría, veraneando en un sitio.
Iván tiene mucha categoría.
De vacaciones, un poquito, desconectando. Estoy aquí en la Bretaña, en un pueblo pequeño, se llama Condie.
Anda, qué bonito.
Normalmente siempre me vengo para aquí arriba, para desconectar del estrés que me provoca gente como Pepe. Por la mañana ya.
Qué buen gusto tienes, qué sitio tan bonito.
A ver, déjame que salude en Sevilla a Jorge Liaño, el recuperador de archivos de la Copa de Europa. Jorge, el desmarque, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenas.
Muy bien, yo bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿No te funciona el cacharro? Sanción para Manolo, ¿eh? Le ponemos tarjeta amarilla.
Sí, hay que hablar. Estará desayunando, seguro.
¿No te funciona el cacharro? Sanción para Manolo. Vamos
sí,
a ver.
Pepe, no trates de entenderlo.
Vale.
No, está fatal, es verdad.
Está en la emisora de... Bueno, fatal tampoco, hombre, los tiempos que corren. Que está en la emisora de Radio Marca en Sevilla, pero hay una tecla ahí que no le hemos dado y que no acertamos. Y a ver si Manolo... Es capaz de darle con la tecla. Bueno, lo he preguntado al principio del programa, a propósito, y enseguida a ver si es posible la comunicación con José Félix Díaz para que nos abunde un poco más sobre la intención del Manchester United, que me recuerda un poco a mí y a alguno de mis compañeros cuando acabamos, qué sé yo, el típico viaje, que te vas al Mundial, estás 20 días ahora en Qatar, y ostras, los regalos de los niños. Y llegas ahí
al Duty Free
y empiezas a dar vueltas desesperado a ver qué compro aquí.
El Toblerone grande,
gigante, no sé qué, la colonia barata. Y te vale cualquier cosa casi, ¿no? Un poco para saldar el compromiso, ¿no? Y el United me está recordando un poco eso. Me vale... lo mismo, yo Félix, que Casemiro, que De Jong, que no sé, me vale casi cualquier cosa. Y he preguntado a la gente, enseguida recuperamos también los sonidos que nos han llegado al 628-2690-92. Comienzo contigo, Pepe, más aferrado al madridismo que Liaño y que Iván. Si tuvieses necesidad, si fueses Florentino Pérez y tuvieses necesidad de vender, ¿a cuál de los tres centrocampistas venderías?
Hablas de Kroos, sí, Modric y Casemiro, claro, ¿no? Evidentemente. Habría que ver muchos condicionantes. Evidentemente.
La edad, el rendimiento, la posición, el sustituto. Bueno.
Yo te puedo traer información, y es que en realidad no hay noticia, porque el primero que ha dicho que no a la oferta es Casemiro. O sea, esa oferta de 60 y tantos millones que ha venido al Real Madrid, Casemiro la ha agradecido con mucha educación, pero ha dicho que no se marcha. Me dicen en el Madrid que también, si hubiera sido al contrario, si Casemiro le ponen una oferta estratosférica para él, lo hubieran valorado, porque es un jugador con el que están contentísimos. Y que gracias a los servicios prestados, pues que no se hubieran cerrado en banda a los deseos del jugador. Pero los deseos del jugador son quedarse en el equipo. Entonces, a partir de ahí, pues podemos elucubrar. Yo, personalmente, yo no vendería ninguno de los tres. Es que, y fíjate que yo he sido el que más palos le ha metido a Modric por la edad que tiene, pero tienen una cosa que se llama corazón. Al margen de piernas, al margen de edad, al margen de calidad. Y el día de, en la hora H, cuando llueve de lado, pues estos han respondido. Y entonces se tienen que ir dentro de un orden cuando ellos estimen conveniente. Tenemos el caso de Modric, que va renovando de año a año. Tenemos el caso de Kroos, que es un caso absolutamente extraordinario y único, que él va a decir si está al nivel de poder seguir en el Real Madrid. Y tenemos el caso de Casemiro, que a Casemiro le quedan todavía 3 años, yo creo, como mínimo, de un rendimiento más que aceptable.
No se lo digas a Tchouaméni, que entonces va a infartar. José Félix Díaz, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ya pensabas que lo habías visto todo, que iba a estar la cosa más o menos tranquila, sobre todo alrededor del Real Madrid. Podíamos entender que hubiese algo de ruido, ¿no?, en el Atlético, con Morata, fundamentalmente. Salió también ayer el nombre de Cuña. Pero esto del United me recuerda a eso, ¿no?, que te decía, ¿no?, de estar en el Duty Free, vuelves del Mundial, te has olvidado de... No, de los niños y a ver qué le compro. Chuches, chocolates y vienes un poco a por todas. Te pasas por Madrid, por Barcelona, por Turín, por Milán, por todos lados para intentar hacer un equipo que no sea colista de la Premier.
Bueno, en este caso ya no son chucherías.
El Toblerone gordo, el gordo, el que vale una pasta.
Te quiero decir por la urgencia del Manchester United, ¿no? Porque, bueno, empiezas un proyecto y la verdad es que yo no he entendido muy bien el United. Todos los equipos de la Premier reforzándose y el United Bueno, no sé si ha acudido en exceso al mercado, pero parece que no lo ha hecho bien, porque los dos primeros partidos se han dado goleadas y mira la clasificación iba último. Entonces entiendes esas urgencias que tú dices de última hora, ¿no? Pero bueno, a ver, está agitando el mercado, tiene dinero, el tema no está cerrado en ningún sentido. Bueno, pues son primeros pasos que se están dando. Casemiro lo escuchó, ha escuchado, ha tenido bien escuchar. Y ahora está esto en stand-by. Parece ser que no va a seguir adelante, no va a salir, pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Cuidado, que así empezó Keylor Navas, así empezó Xabi Alonso, así empezó otros jugadores con servicios prestados y de la mano del club, y al final terminó manchándose. A mí hay gente que siempre me dice, en estas últimas semanas me dice, ¿y el sartenazo del Madrid cuándo va a ser? El sartenazo se refería no a la llegada, sino a la salida de un jugador. Y bueno, pues no hay necesidad de... Pero el Real Madrid analiza en los últimos años mucho las situaciones, y la situación podría invitar a pensar que en este momento sería el adecuado para un traspaso importante de Casemiro, que quizá en un año o dos no se pueda dar, y quizá en un año o dos el jugador tampoco pueda recibir la cantidad de dinero que puede pagarle el Manchester United. Bueno, yo sinceramente, hay que esperar, hay que ver, y todavía siguen por Madrid la gente de Manchester United.
Pero estaba pensando, ¿no? Un momento más inoportuno, imposible por parte del United para sí mismo, en la medida en la que Casemiro viene de ser el mejor jugador de la Supercopa, y que Ancelotti viene de decir, tras el debut en Almería, que no es algo irreparable, pero lo ha dicho, a Tchouaméni le ha pesado la camiseta. Posiblemente dentro de mes y medio ya no le pese, pero hoy le ha pesado.
Pero Raúl, si te fijas, este año el Real Madrid tiene, con Casemiro, 7 centrocampistas, que estamos ante una situación que el Madrid no la tenía en los últimos años, me vais a decir... ¿Por qué puedes prescindir de Casemiro? No es que puedas prescindir de él, sino las circunstancias se van dando y bueno, pues esto yo creo que es fútbol, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda. Yo insisto, lo veo muy complicado, no lo veo descartado todavía por lo que me dicen, pero lo veo súper complicado que se dé esta opción. Pero de poder darse es ahora. Yo creo que ahora el Real Madrid es que estamos hablando de 7 centrocampistas, y que todos reclaman su tiempo, todos reclaman sus minutos. Dices, ¿es el panorama adecuado cuando estamos diciendo que Casemiro no tenía un recambio y cuando llega se va Casemiro? Pues quizás no, pero sí. Bueno, yo creo que hay materia prima ahí en el centro del campo para pensar en que esta salida podría beneficiar o podría tener como consecuencia, claro, la llegada de otro jugador en otra posición.
José Félix, solo por matizar, y a ver si a lo mejor yo estoy confundido por lo que me han dicho, no es la misma situación que Asensio. O sea, quiero decir...
tiene que ver, nadie ha dicho...
No, me refiero que todo depende de lo que diga el jugador. Si el jugador quiere escuchar, el Madrid escuchará. Si el jugador no quiere escuchar, el Madrid ni se lo va a plantear. No va a forzar en absoluto.
No, claro que no.
Ni le van a empujar, ni le van a decir, lo veríamos con buenos ojos.
Porque realmente, Félix, ¿tú qué crees que cree el Real Madrid que ganaría dejando salir a Casemiro? 60 bueno, millones, 70 millones, que es dinero, aunque el Madrid aparentemente no los necesita, pero no le viene mal, obviamente, ¿no? Por muy bien que lleve las cuentas Florentino, ingresar 60, 70 kilos, pues es dinero, libera masa salarial, etcétera, etcétera.
Porque ha vendido bien históricamente, sí, Florentino.
Claro, sinceramente, por lo que me dicen, no es que el Madrid gane nada, sino que son situaciones que se van produciendo a lo largo de una temporada y que lo analizan, y el Madrid nos llevamos las manos a la cabeza cuando en su día se fue... Situaciones distintas, insisto, y cada uno es un mundo. Se fue Xabi Alonso, se fue de María, acuérdate, se fue Ozil, y todos decíamos que era insustituido. Ozil se fue el último día de mercado, ¿eh? Sí, recordad, ¿eh?
Bueno, Xabi Alonso se fue el famoso día que presentaron las camisetas aquí, claro, del Dragón.
Se fue para arriba.
Se negó a hacer el anuncio porque dijo, no puedo salir de imagen del Madrid cuando estoy firmando en Múnich.
Pero Raúl estuvo en el acto, ¿eh?
Sí, estuvo en el acto, sí.
En el acto, subió para arriba para despedirse y se fue para Múnich. Entonces, quiero decir que es un... el Real Madrid en las últimas decisiones estratégicas, y yo creo que esta sería estratégica, a veces ha tenido rechazo de la masa del aficionado, ¿no? Pero luego, con el tiempo, esos aficionados que han criticado algunas de las decisiones, pues han dado la razón, con Cristiano Ronaldo, quizás hasta con Sergio Ramos, con jugadores de mucho peso, con Keylor cuando se fue. Acuérdate, el dilema cuando se fue Keylor, fue un drama. Y al final, pues ha demostrado que había un portero, pues quizá un escalón por encima de Keylor Navas. Ahora, ¿qué hay? Un jugador que el otro día le pesó la camiseta, a lo mejor a nosotros nos pesaría el primer día, a ti de micrófono y a mí.
Claro, no, está claro. O sea, nadie duda que Tchouaméni lo va a hacer bien. O, bueno, que lo tiene todo, bueno, para hacerlo bien en el Madrid. No sabemos cómo va a salir, claro.
Exacto. Bueno, y así están, analizando la situación. Yo creo que no van a forzar. Evidentemente, nadie va a forzar
al jugador. Pregunto más. A ver, venga, Iván y Jorge. Sí. Sobre todo Jorge, me interesa desde la perspectiva del Sevilla, que sí es un equipo mucho más acostumbrado que el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo comprador, no vendedor, pero el Sevilla sí ha sido capaz, bueno, sin ir más lejos, este año ha vendido a sus dos centrales, a sus dos pilares, ¿no? Y como que tiene esa cultura más arraigada de dar ese paso, de afrontar esas operaciones seguramente con más valentía y necesidad, y de tener esa pedagogía ante sus aficionados para decir, señores, hemos exprimido a Koundé, nos valió 20, lo vendemos por 80, y ahora traemos a un juvenil del Bayern francés, y a ver cómo sale la cosa, Liaño.
A ver, yo desconociendo en profundidad las finanzas del Real Madrid, lo que entiendo es que si el Real Madrid no tiene necesidad, no tiene por qué vender a Casemiro. Aquí hay que separar un poquito el interés del futbolista del interés del club. Es cierto que con un tío que te ha prestado los servicios que te ha prestado Casemiro con un rendimiento absolutamente espectacular, a veces tienes que tener un poquito de mano izquierda, ¿no? Y si él en algún momento desea irse, pues en alguna medida pues ayudarle o abrirle un poquito la puerta. Pero si no tiene necesidad, ¿por qué vas a vender, no? Es que la realidad del Real Madrid y la del Barcelona son realidades distintas a las que tienen el resto de clubes. El Sevilla vende porque si no, no puede sobrevivir. Porque si no, estaría en una situación similar a la del Betis este verano o a la que arrastra el Valencia en las últimas temporadas, ¿no? Por poner, creo que dos ejemplos muy gráficos. En el caso del Real Madrid o del Barcelona, que tienen capacidad para generar ingresos de forma casi por castigo, yo no vendería si no tuviese la necesidad de hacerlo un futbolista como Casemiro.
Pero Jorge, perdona, pero es que en los últimos años a Madrid ha vendido a Raf, ha vendido a Reguilón, criticado. Entonces, esa estabilidad que tiene el Real Madrid, que no me gusta pues hacerlo, evidentemente, pero sí, yo creo que no es comparable ahora mismo el Madrid y el Barcelona a esa situación. Y esa estabilidad que el Madrid tiene viene propiciada muchas veces de esas ventas que nos hemos llevado las manos en la cabeza en un principio y que al final se ha terminado.
Pero realmente necesita hacerla, José Félix.
Pero bueno, pues esa estabilidad, pero es que esa estabilidad se logra a lo largo del tiempo, no es por una operación, sino tú vas vendiendo todos los veranos 60, 70 millones en activos de jugadores y no tienes necesidad de acudir a vender.
Pero fíjate los dos ejemplos que me has puesto. Me has puesto el ejemplo de Rafi y Reguilón, futbolistas que bueno,
50, 60 kilos fue eso, ¿no?
Claro. Pero no eran futbolistas, pero no eran futbolistas importantes en el Real Madrid. Por mucho que Rafa hoy en día sea, por ejemplo, uno de los mejores laterales del mundo.
El paradigma de la venta es el de Ronaldo. O sea, es decir, el Madrid ahora mismo está en el puesto, no sé si vigésimo primero, vigésimo segundo, en balance en Europa de ventas y compras. O sea, el Madrid está en una situación tan saneada porque tiene un señor que se llama Florentino Pérez. El Madrid ha sido tan irresponsable como otros equipos. Recordemos que el Madrid tiene que vender a Seedorf en un momento dado para pagar las nóminas. O sea, es decir, en otros aspectos, pues será discutible, pero es que en el aspecto económico el madridismo debería estar tranquilo, teniendo en cuenta quién lleva el timón, pues creo que es más que evidente.
Quiero preguntar,
pero es que yo no se estoy entendiendo, sí. Pepe, José Félix, al final la solución para balancear las cuentas del Madrid es vender a Casemiro, yo creo que no.
Muchas ventas, como la de Casemiro, te hacen tener las cuentas saneadas. Claro, es que no puedes hacer como se hacía antiguamente.
Quiero preguntarle a Iván también desde la óptica culé, porque bueno, fue más decisión propia, ¿no? Tanto de Xavi como de Iniesta, no fue el club poquito a poco los fue ahí un poco arrinconando la parcela deportiva, llegaba un poco su ocaso y bueno, acabaron saliendo algo que parece va a suceder de forma inminente también, pues con Piqué, con Busquets, con Jordi Alba, porque bueno, el calendario pues es el que es y los años son los que son.
Sobre todo lo van a decidir ellos, porque Busquets, por ejemplo, le queda un año de contrato y cuando acabe su intención es irse a la MLS. Yo creo que son casos muy distintos porque a Busquets no la venía a buscar el United.
Sepamos, Busquets seguro que habrá tenido 1000 ofertas todo este tiempo.
Seguramente, sí, pero en ningún momento se ha planteado irse. No sé, Casemiro, pues por lo que dice Pepe, pues tampoco lo entiendo perfectamente. Además, primero decir que el ridículo que está haciendo el Manchester United de este mercado de verano, yo creo que no tiene precedentes. Porque un equipo con su historia y, sobre todo, con su potencial económico, porque es que, claro, si tú vas al mercado y no tienes un duro, pues bueno, vas tocando lo que puedes. Pero es que no entiendo que nadie quiera ir. Y creo que va un poco por el tema de la Champions. O sea, los grandes futbolistas, la Europa League no la quieren ni ver ni en pintura. Y esto pesa mucho. Ahora, entre Casemiro y De Jong, por ejemplo, es que se parecen como un huevo una castaña. Pero yo estoy convencido, como dice José Félix, que si fuera por Florentino, la cito y fuera. O sea, está más que amortizado Casemiro.
Pero de verdad,
a nivel deportivo, a nivel económico, y si aún le puedes sacar.
¿Por qué decís eso?
Y replicamos.
No, yo estoy convencido que Florentino, que piensa con el cerebro de un empresario, ¿vale? y en ocasiones con el cerebro de un entrenador o director deportivo, pero sobre todo con el cerebro de un empresario, o sea, la operación de venta de Casemiro este verano sería un espectáculo. Igual que ya lo hizo con Cristiano Ronaldo. Y no pasó nada, el Madrid sigue adelante. El tema es deportivo, porque la presión que le ha puesto ahora mismo... el propio Ancelotti, que yo creo que se equivocó gravemente señalando que si el peso de la camiseta y tal, hablando de sobre todo de Tchouaméni, ahora no puede deshacerse de la pieza que tiene más experimentada en el centro del campo, que es Casemiro. O sea, porque en cualquier momento, Tchouaméni, vosotros decís que en dos semanas ya estará y que esto, bueno, esto es Real Madrid, esto nos juega en Francia.
Eso está claro.
Veremos si a Tchouaméni le va bien o le va mal. Virtudes tiene. Ahora, yo estoy de acuerdo en la apreciación que hizo Ancelotti del partido del fin de semana. Lo que no estoy de acuerdo es en que lo haga público. Y ahí sí que le mete una presión al jugador. Me parece que no es demasiado lógica por parte de su entrenador.
Félix, porque me envía un mensaje David Bernabéu y me apunta, me dice que si el Madrid vende a Casemiro, que él particularmente lo aplaudiría, pero no porque aparentemente se debilite, que es obvio que se debilita el Real Madrid con Casemiro, sino porque él entiende que es la mejor gestión, pensando que a futuro Casemiro, pues como el 99% de los jugadores, cuando ya son gallina vieja, aunque hagan buen caldo, acaban por convertirse en un problema.
Sí, pero el puesto de 5 es un puesto muy determinado. O
sea, sí, vale, sí, vale. Pero Ancelotti ha tenido que cambiar el sistema para meter a Valverde, que es que, vamos...
Tenemos muy poca memoria, de todas maneras, de lo que se dijo de Casemiro el año pasado, en la temporada.
Sí, es que
hizo un mal año.
Hubo momentos en que físicamente estaba muy justo.
Hizo un mal año, esa es la realidad.
Es así. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, que es que ni Florentino es perfecto, pero tampoco es una calculadora humana. O sea, Florentino también le pueden los sentimientos. Florentino lo que lleva muy mal son los pulsos. Cuando un jugador le echa un pulso, antes o después estás señalado y estás muerto. Y eso lo ha demostrado históricamente. Y en este caso Casemiro está en las antípodas de ese tipo de jugador. Entonces Casemiro tiene las puertas abiertas para hablar y que la realidad se torne en lo que a él le apetezca, que es lo que yo quiero transmitir y que es la política que tiene el club en este caso. Es decir, ¿a ti qué te gustaría que pasara? Es lo que le han preguntado a Casemiro. Y a mí lo que me dicen es que Casemiro se quiere quedar y que no hay caso Casemiro. O sea, que no lo hay.
Caso hay porque estamos hablando de ello.
Hombre, sí, ya, bueno, ese es como entendéis la realidad los periodistas, pero luego está lo que pasa de verdad en el equipo.
Lo que pasa de verdad es que ha llegado un club y que le ha hecho tilín a Casemiro y le ha hecho tilín al Real Madrid.
Ha llegado un club preguntando...
Ahora una pregunta a todos, o sea, ¿qué puede ofrecer el United... que invite dinero, a De Jong dinero y a Casemiro a cambiar Barcelona dos con cosas. Un proyecto ilusionante y al Madrid con un proyecto campeón a irse al United
dos
ahora
cosas.
Mismo?
No sé. Dos cosas muy claras. Bueno, o dinero o muchísimo dinero.
Bueno, lo mismo que podría...
Hombre, no creo que De Jong, sea pobre en Barcelona, no creo.
No, hombre, pero no perdamos la perspectiva. El United te llama la atención como te la podría llamar el Real Madrid en un año malo o en una época mala. A ver, el United, no nos olvidemos, al final es junto al Madrid y el Barça el equipo más importante del mundo. Con independencia de que hoy en día, bueno, pues lleve un tiempo haciendo las cosas mal. Como
pero
le pasa
no juega
a muchos
la Champions,
clubes.
No juega la Champions.
Sí, es cierto que no juega la Champions. Pero
a Manchester a jugar la Europa League.
Pero el Barça tampoco la jugaba en enero y fichó a cuatro tíos.
Y no se puede comparar.
No jugaba en enero. No se puede comparar. Llegaron cuatro y arreglaron la temporada.
La situación de Casemiro en el Madrid con la situación de Jong en el Barça. Es que son dos historias totalmente distintas. O sea, estamos hablando de un tío que si se queda va a pelear por la sexta Champions. O sea, es que él se quiere quedar con sus dos compañeros porque quieren juntar la mejor tripleta de la historia. Ellos consideran que pueden conseguirlo. Entonces, es que no tiene...
Por lo tanto, aún no lo son, ¿no?
No tiene... No tiene... No te, puede serlo, puede no serlo. Desde luego van a competir por hacerlo y eso ya tiene muchísimo mérito. Si eso no pasa nada. O sea, es decir, todo es debatible en este mundo. Pero es que evidentemente entre los tres ya tienen 15 Champions y que pueden pelear por 18, pues es un hecho extraordinario. O sea, es decir, y entonces, pues eso pesa. Pesa Madrid, pesa cómo está el nuevo estadio, pesan muchas cosas que Casemiro está valorando muy positivamente para quedarse.
Félix, ¿hay algún tipo de plazo o algo en Madrid? O sea, en una situación como esta, ahora un poco, ¿cuál es el proceder? Me imagino que el del United llamará, le comerá la oreja, donde he dicho 10, digo 11, o digo 15, o digo 23, para ti, para tu prima, para tu padre, para tu abuelo, para quien sea.
El Real Madrid tiene a bien cerrar el mercado como tanto los clubes. Yo siempre llamo el último día.
Es que quedan 13 días, ¿eh? O sea, la matraca, claro, puede ser grande.
Acuérdate el mercado del año pasado, por ejemplo, ¿no? A ver, siempre llamo el día 31 o el 1, ¿no? El último día, siempre llamo, ¿no? A primera hora de la mañana. Bueno, ¿puedo estar tranquilo? No. ¿Puedo estar a las 12, repito, ¿puedo estar tranquilo ya? No. Y así, hasta las 7 de la tarde, digo, ya nos hemos ido. Vale, ya puedo estar tranquilo. Quiero decirte que en este tipo de operaciones, ¿cómo os diría yo? A ver, que no se me entienda mal. Sin la necesidad, me dices, es Vinicius. Adiós, nada, no hay nada que hacer. ¿Es Casemiro? Bueno, pues vamos a esperar.
Vamos. Bueno, yo, o sea, entiendo la visión que nos intenta aportar Félix.
Perdona, Raúl, sin menospreciar a Casemiro, pero es la realidad. Esa es la realidad. Que yo creo que no se va a hacer, ¿eh? Que no se va a hacer. Pero
al final es lo de los famosos 100 mejores partidos. ¿Los ha jugado Casemiro con el Madrid? Pues a lo mejor lleva 85. ¿No? O 72. Vinicius pues lleva 15 de sus 100 mejores partidos. Pues pero es evidente, Raúl, que el Madrid espera que Vinicius juegue 50 partidos más para pelear por el Balón de Oro. Casemiro, pues no sé si hoy o mañana, pero ya comenzará la cuesta abajo, claro. Pero
vuelvo a poner el ejemplo,
para enseñar a Tchouaméni me parece que es el mejor profesor. O sea,
vuelvo a poner el ejemplo de Asensio. Si el Newcastle viniera con una morterada bastante menor que la de Casemiro, Florentino se va a Santa Gema o se va a Sagrados Corazones a poner velitas para que Asensio diga que sí. Y tratará de hablar con todo el entorno para decirle, es lo mejor. No es el caso de Casemiro. No es el caso.
Es que,
no tiene nada que ver.
A ver, para que se dé un fichaje de este tipo, primero, el club que quiere comprar tiene que tener suficientemente atractivo para poder comprar. El jugador tiene que tener la voluntad de salir, que en este caso, por lo que decís, tampoco existe. Y el club, el que debe vender, tiene que tener la necesidad de vender. Y es que de los tres factores estos que implicados en un fichaje, no se cumple ninguno de los tres. A mí me parece bastante imposible que se haga dando. Ahora, que económicamente sería una operación de narices, seguro, porque como decía antes, está amortizadísimo, tanto a nivel deportivo como a nivel económico. Por lo tanto, todo lo que entre sería engordar un poquito más las arcas del Real Madrid. Por eso creo que Florentino puede llegar a planteárselo en algún momento. Pero como no existe la necesidad ni deportiva ni económica, va a ser difícil que ocurra.
9:17, 8:17 en Canarias. Aguántame un segundito y te pregunto por Joao Félix y lo entronco con la actualidad del Atlético de Madrid, porque el United me imagino que tendrá un embajador, un emisario en cada una de las cinco grandes ligas y habrá un plan de incentivos.
¿Qué le habrá dicho?
El que me traiga tres internacionales, pues lo ascendemos aquí.
¿Qué le habrá dicho Varane y Ronaldo a Casemiro cuando me habló por teléfono?
Pues vente, que hace muy buen tiempo.
Seguro.
No lo sé. 9:18, 8:18 en Canarias. Seguimos en la tribu.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vais al 9 gambas para la comida de empresa y metes la gamba con tu jefe 9 veces. por suerte, lo compensas después en el karaoke, cantando juntos 9 canciones. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ateca por 9€ al día con MyRenting y entrada de 7.147€. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia... Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Estás perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente gratuito.
Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
¿Tienes coche eléctrico y no tienes tu punto de recarga? ¡Cargove!
¿Cargo qué?
¡Cargove! Tu empresa especialista en instalaciones de puntos de recarga. Te garantizamos tu punto de recarga antes de tener tu coche y en tu propia casa. Visítanos en nuestra web cargove.com y solicita información. Te asesoramos de forma totalmente gratuita. Recuérdalo, ¡Cargove!
¡Cargove, Cargove! ¡Cargove, te quiero!
Agosto solo tiene cosas buenas, que si las vacaciones, que si la playa, que si los ofertones de Yamóvil. ¡Sí! ¡Habéis oído bien! En Yamóvil tenemos cientos de coches en liquidación. Ven a nuestros concesionarios y elige el tuyo. Yamóvil, el hogar de los descuentos.
¿Te duelen las articulaciones y se te inflaman? Ayúdate con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Movial Plus con su nueva fórmula mejorada, colágeno tipo 2 y ácido hialurónico son el mejor complemento, seguro y sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Una cápsula de Movial Plus al día y adiós a los problemas en las articulaciones. Y para ayudarte, Movial Crema. Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Si Marilyn Monroe y su perrito hubieran tenido algún percance conduciendo por Hollywood, el seguro de coche de Línea Directa habría cuidado de ella y también de su mascota, con hasta 1.000 euros en veterinarios. Ahora, si te cambias a Línea Directa, te llevas una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras y de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
La tribu.
Buenos días. Pues muy sencillo. Si tuviera necesidad, entre Casemiro, Modric y Toni Kroos, vendería a Marco Asensio. Buenos días.
Buen mensaje.
Ha llamado Florentino.
Buen mensaje. No sabía que Marilyn Monroe tenía perrito. Bueno, esto tema Casemiro. Tema Joao Félix, que tampoco tiene nada que ver, pero claro, es que como necesitan de todo, lateral derecho, extremo izquierdo, medio centro, suplente, masajista. Bueno, pues Joao Félix, desde luego, es un jugador estupendísimo. Pero me imagino que no está por la labor el Atleti, ¿no?
Pobre Asensio, perdón, te cabremos de Joao Félix. Su delito ha sido ser el máximo goleador de Real Madrid la temporada pasada. Pero Asensio, así lo dejo. No sé qué esa idea que hay en contra de él, pero bueno. Vale, Joao Félix, lo que yo sé, lo que ellos me cuentan, a ver, aquí hay un componente diferente, que es Jorge Méndez. Me explico un poco. Jorge Méndez sabe que tiene que sacar a Cristiano Ronaldo de Manchester United, pero a la vez sabe que tiene que, como diría yo, producir o llevar o colocar a algún jugador de importancia y de peso en el Manchester United. El Atlético de Madrid se niega en rotundo, pero ayer estuvo reunido con los representantes de Manchester United, el Atlético. Entonces, bueno, hay varios temas también encima sobre la mesa, está Acuña, está Morata, pero cuidado, el objetivo número uno del Manchester es Joao Félix, pero bueno, parece muy, muy complicado que se pueda marchar del Atlético de Madrid. Pero vuelvo a decir lo mismo, mercado.
Ahora, lo que decía Iván, se acaba filtrando, se acaba proclamando los cuatro vientos, porque todo esto que publicaste en la jornada de ayer se rebotó rapidísimamente en la prensa de todo el mundo. Vienes a por Casemiro y a por Joao Félix y te acaba llevando al delantero del Standard de Lieja y al mediocampista del Girondins. Bueno, el Girondins ya no, porque ¿dónde está Girondins? Pero no sé si me explico, ¿no?
Estás describiendo mi vida social todo fin de semana.
Sí, sí.
Voy a por Casemiro y Joao Félix y luego me vuelvo con lo que me vuelvo.
El Madrid fue a por Cafú, a Sao Paulo, recuerdo yo. Estuvo 10 días ahí en Madrid y se trajo a Víctor.
Bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no?
Sin duda.
Víctor sin C. No sé, a ver qué es lo que hace. Obviamente no hace falta ni preguntar. Yo no hace falta ni que le dé paso a Ainhoa Sánchez. Si fuera del Atleti, ¿venderías a Joao Félix? Pues con la ilusión que ha generado, no. Tampoco vendería a Morata, pero el otro día el Cholo sí que vino a decir así un poco, mira, yo soy entrenador, estas cositas para el presidente.
¿Venderías a Joao Félix por lo que costó?
No.
¿Perdón?
No.
Con el cambio de mercado que ha habido, o sea, con
130... Y con tres años de contrato ya amortizados.
Vamos.
Es que es una ganancia económica enorme. Vale. Y aparte,
que no la vas a tener, o sea, que es que claro, ese mercado no va a volver nunca.
Aparte, es un futbolista que no te ha rendido. Vamos a ser serios. Es verdad que ahora mismo ilusiona, que el otro día juega un partidazo espectacular, pero Joao Félix...
No lo vendería.
Es maravilloso.
O sea, creo que es...
No vendéis a un proyecto que no ha cuajado, y os estáis planteando vender a un tío que ha ganado
yo no vendería a Casemiro porque es titular, porque creo que es el mejor maestro para Tchouaméni, porque creo que Ancelotti no quiere que se venda, no lo vendría, y creo además que es una persona súper influyente en la gran colonia de brasileños que tiene el Real Madrid, o sea, es un hermano mayor para Militao, para Vinicius, para Rodrigo, o sea, no lo vendería de ninguna de las maneras. Y en el caso de Joao, Hoy, no, a lo mejor hace dos semanas, sí, hoy, o sea, la gente en el Atleti está lanzada. O sea, es que no vendería ni a Morata. La gente está lanzada.
Pero para mí son
casos. ¿Qué mensaje le das al del Atlético? Mira, sí, me he puesto líder. Por fin el Cholo parece que lo quiere, que lo ve con buen ojo. No, venga, que se pire, que me den 100 kilos y ficho a uno ahí de 60 y me traigo otro del Oporto. No. O sea, es que yo me doy de baja del Atleti.
Ahí está la cuestión, ¿eh?
Claro. Es que el Atleti no ha querido a Cristiano Ronaldo. Los del Atleti, que el Cholo fue el que lo pidió, pero los seguidores del Atleti, a mí me consta, yo conozco, o sea, de primera mano, socios del Atleti que han enviado cartas al Atlético de Madrid amenazando con romper el carné si se fichaba a Cristiano Ronaldo. Yo he visto cartas.
Normal.
Y ahora estamos hablando de vender a Joao Félix. Yo no lo vendo.
Sí, pero mira Raúl, retrotrayéndonos a la pregunta que me hacías antes, exceptuando al Real Madrid y al Barcelona y a pocos más en el mundo, tú no vendes a quien quieres, ¿eh? Tú vendes a quien puedes. Y habitualmente al que vendes te duele, porque los demás no son tontos y quieren a lo bueno. Claro, entonces, ¿a quién va a vender el Atlético de Madrid? Pues a lo bueno, porque lo bueno son los que quieren otros clubes.
Ahí está la clave un poco de todo este caso. Yo creo que es que quiere ser el Atlético de grande. Un club vendedor, un comprador, un club vendedor y comprador. Y para ir creciendo, tienes que ser Uy, ¿qué haces?
Se corta un poquito. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Iván, que se entrecorta un poquito y la recuperamos. Pero lo que dice tiene toda la razón. Pero yo prefiero vender por 50 Acuña que no a Joao Félix por 100.
Fastidio, pero te vienen a por Acuña.
Claro, es que ese es el tema, Raúl.
Claro, es que esa es la historia. Es decir, claro, es muy difícil encontrar el equilibrio y en eso, pues, Madrid ha demostrado que se puede sobrevivir con ese equilibrio. Si aciertas. Es muy difícil acertar. Pero bueno, hay un momento en que el Madrid vende a Cristiano Ronaldo, aunque Cristiano Ronaldo 5 años más joven que el de ahora. ¿Por qué? Pues porque había dos posiciones en la mesa que no se podían encontrar. El Cristiano Ronaldo quería cobrar lo mismo que Messi y tenía razones para pedirlo, y el Madrid no le podía pagar lo mismo que a Messi y tenía razones para no poder pagárselo. Y ante eso se hizo el mejor negocio económico-deportivo de la historia. O sea, es decir, vendimos al máximo goleador de la historia del Real Madrid por 10 millones más de lo que costó.
Bueno, hubo un tiempo de no ganar tanto
obvio,
como antes, ¿eh?
Obvio, claro.
Pero dices económico-deportivo. Económico sí, deportivo no tanto. O sea, deportivamente te duele y te hace daño vender a un futbolista importante, vender a un futbolista principal. ¿Por qué? Porque no hay sustituto. Es que tú en su momento te pones a buscar un sustituto para Cristiano Ronaldo, en el caso del Barça para Messi o en el del Atleti para Joao, y es que no lo hay en el mercado.
Pero es que el gestor económico de un equipo debe estar para algo más que para champán para todos.
Debe estar para darte disgusto y para ver más allá del siguiente domingo.
O sea, es que lo que acaba de decir Raúl es decir, es que como Joao ha jugado muy bien antes de ayer, ya no le vendemos. Eso entiendo que sea el razonamiento de un aficionado, pero el razonamiento de un gestor. Claro, tiene que mirar un poco más en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. Es decir, oye, ¿qué rendimiento ha dado este chaval?
Oye, el Barça, ha ido a por Joao Félix en los últimos veranos. Este año lo intentó al principio, con punto, Andrés Méndez, y el Atlético ha dicho que no. El Atlético no vende a Joao, entiendo. En este caso,
se entrecorta, vamos a intentarlo por teléfono porque se entrecorta y no acabo de entender del todo. No sé si me habla castellano, francés, el bueno de Iván San Antonio.
Hay una historia con Atlético de Madrid que no podemos darle a la espalda, que es la realidad, que el Atlético de Madrid también está en esa necesidad de vender.
Claro.
No te digo que tenga que vender a Diego Pinto, pero el Atlético de Madrid tiene esa... A ver, ha hecho movimientos con Cristiano Ronaldo... Y había que aligerar plantilla y vender. No lo sé si venderá a Joao Félix o venderá a otro jugador. Pero el Atlético de Madrid, además, en los últimos años también, se ha caracterizado al Atlético por vender también muy bien. Sí. O sea, no nos olvidemos, vender muy bien. Yo creo que el Atlético de Madrid ha vendido muy por encima a veces incluso del mercado. Y esa obligación le lleva a estar muy atento también al mercado. A lo mejor no es la misma obligación de hace 2 o 3 años. Pero oye, no sé si lo ha dicho, si Pepe o quién, si tú te pones encima de mesa 130 millones de euros, es para pensárselo.
Bueno, pues esto es lo que hay. Félix, pues estamos pendientes, que te he robado ya media horita, que se van novedades en las cuentas. No sé si va a venir el United por alguno más, pero la realidad
igual,
es...
Igual va por ahí, por San Luis, por alguno más.
Ah, bueno, pues no sé. Yo no sé si me dejarán salir. Si me hacen una oferta, no sé si me consideran Casemiro. No sé si aquí soy Casemiro o Asensio. Mejor no preguntarlo.
Por si acaso. Vivir en la ignorancia, ¿no?
Por eso.
Suamení seguro que no.
Por si acaso, no. La camiseta no me pesa. Me pesa la barriga, pero la camiseta no. Eso no. Gracias, Félix.
Cuidarse.
No, por cierto, estuvo bien, ¿no? Lo de la Copa de Oro, te vi en San Sebastián, que se me olvidó de preguntarte el otro día.
Sí, bueno, a ver, una Copa de Oro. Yo hasta ahora no he tenido la suerte de vivirla in situ en San Sebastián. Pero veo las imágenes, veo lo que me cuentan, escucho lo que me cuentan, veo lo que transmiten los compañeros de allí, y de verdad que es que tengo que ir, porque es que vive San Sebastián, Donostia entera viva para ese día, para la Copa de Oro. Es un espectáculo, ves el hipódromo multiplicado por 3 su capacidad, ves un ambiente. La lástima este año ha sido el estado de la pista, estaba un poco chungo. Fijaros por lo que voy a decir, por la sequía o por la falta de lluvias en Donosti, que esta semana ya está lloviendo. Y nada, la enhorabuena a Óscar Anaya, a Ricardo Sousa y al de Camerón, el caballo ganador, y a Rafa Paco, que es su propietario, y sobre todo a Ricardo Sousa, que hay que tenerle porque se está saliendo, estuvo en Arabia, recuerda, Raúl, con nosotros.
Sí.
Ricardo, pues ahora se sigue saliendo aquí en España y dentro de un poquito se nos vuelve otra vez a ir a Arabia Saudí, pero es que está haciendo unas montas. Muy. Está siendo el jockey destacado en los últimos años.
Muy muy futbolero, además, estuvo con nosotros en la Supercopa. Estaba viendo ahora aquí en la tele, Iván, a tu alcaldesa, a Ada Colau, ¿por qué no hace un hipódromo?
No, mi alcaldesa no, por favor.
Bueno, porque no, bueno, no. Es la alcaldesa de tu ciudad, la alcaldesa de tu ciudad.
Iván es un señor serio.
La alcaldesa de una ciudad que se llama Barcelona, yo soy de Premia de Dalt, del Maresme, de Mataró, ¿sabes? No, pero
ya empezamos a renegar. Sí, sí. Ya empezamos a renegar. Escucha una cosa, ¿por qué en Barcelona no hay hipódromo? Si tenéis de todo.
Bueno, buena pregunta. ¿Eh?
¿Cómo voy enganchando temas, eh? ¿Cómo voy enganchando temas?
No, aquí me has pillado, ¿eh? Porque tío, la verdad es que caballo lo sé poco, ¿eh? Es decir,
los caballitos. ¡Hala! No me aburro. ¡Félix!
Los de la feria. Hay dos, en La Senia y en Vilaseca, pero bueno...
¿Hay hipódromo en Barcelona? ¿Dos?
No, no sé, La Senia, no sé de qué provincia es, si es Barcelona, y Vilaseca, hay dos. Hay ciertos núcleos...
No, eso está por Tarragona.
Núcleos de aficionados. Sí, Tarragona me suena más, perdonen, pero sí que hay ciertos núcleos de aficionados, pero no en Barcelona, precisamente.
Anda, mira tú, mira. No le gustan los toros, no le gustan los caballos, no le gusta nada. A los de Premia de Mar, ni el fútbol. Últimamente no nos gusta ni el fútbol.
Y la palanca.
Gracias, Félix.
Nada, un abrazo.
Hablando del Barça, Iván, oportunidad para Pjanic, aunque, bueno, se sigue hablando mucho de fichajes, de incorporaciones. ¿Tienes la sensación de que se están haciendo todas estas operaciones o de que se intentan hacer todas estas operaciones un poco ya para acabar de arrinconar, sobre todo, a ese triángulo de veteranos que han dado tanto al Barça, pero que ahora con sus salarios son los que están también un poco ahogando las cuentas del Barcelona?
Por los tres veteranos, me estás refiriendo a Piqué, a los tres capitanes,
sí,
¿no?
Sí, Busquets y Alba.
Busquets y Alba, pues sí, pero es que son casos diferentes porque a Busquets,
o sea, Piqué
y Alba...
ahora mismo parece quinto central, están empeñadísimos en Marcos Alonso, que no sé si debiera ser prioridad, teniendo en cuenta que no hay lateral derecho, y bueno, pues en la medular, pues a ver qué pasa con De Jong, ha venido Kessié, bueno, cositas.
No, pero o sea, son casos diferentes los tres, pero hay dos que se parecen mucho, son el de Alba y Busquets, y uno que no se parece en nada, que es el de Piqué, porque Piqué para Xavi no cuenta. No es que sea el quinto central, es que jugará, si no cambian mucho las cosas, los minutos de la basura, que es para mí...
¿Tú crees?
No, totalmente. Pero si ya le ha dicho, Xavi le ha dicho dos veces ya que se buscase equipo. Lo que pasa es que Piqué, como tiene contrato en vigor, es Piqué y además un cabezón, ha dicho que ni hablar, que él sigue en el Barça y que ni hablar. Y que además estaba incluso dispuesto a hacer un esfuerzo económico extra para bajarse el sueldo y que pudieran inscribir a otros futbolistas. Cosa que le honra, aunque de momento no se ha llegado a este acuerdo, que parecía muy cercano la semana pasada y que ahora parece un poco más lejano. Pero en el caso de Piqué es así. O sea, Xavi le ha dicho que no cuenta. Por lo tanto, quinto central, porque está en la plantilla. Él quería que se fuese. Y en el caso de Busquets, para Xavi sigue siendo el número uno indiscutible en el medio centro. O sea, no hay caso Busquets. Y en el caso de Alba, es que es imprescindible fichar a un lateral izquierdo. Pero no es un tema de que Alba deje de ser titular o no. Es que es un tema de que si Alba se resfría, te quedas sin lateral izquierdo. Porque,
ya, pero no tiene nada. Mejor tener un derecho y un izquierdo que no ningún derecho y dos izquierdos, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que el Barça ya intentó fichar a Azpilicueta, no le ha salido bien y ahora está rastreando el mercado. Ayer salió el nombre de Foyth, del Villarreal. Pero claro, piden, me parece, es la cláusula, que son 42 millones, si no me equivoco, que sí. Es una barbaridad después de lo que ya has gastado y si las palancas dan para mucho, pero no para hacer milagros. Entonces,
yo no tengo información, pero la impresión que tengo es que la última persona que va a salir del Barça es Gerard Piqué ahora mismo. Y no va a salir. Además, por un tema al margen.
Yo no digo que vaya a salir, digo que Xavi le dijo que iba a tener muy pocos minutos y que la mejor solución...
Qué duro, ¿eh? Qué duro para Xavi también y para el propio Piqué, ¿no?
Muy
dos
duro,
compañeros, 20.000 años, 20.000 títulos, y decirle, no te veo, date... Mira, te voy a hacer lo que me hizo Luis Enrique a mí.
Es que además Piqué está en un momento personal donde él tiene que dar estabilidad a su familia. Por muchas razones, hablo de sus hijos, es decir, y eso cuenta tanto, más en esta, a estas alturas de la carrera, lo último que ahora mismo necesita su familia es un cambio de domicilio, o sea, es decir, ya sería para los chavales, sería ya el colmo de los colmos. Entonces yo estoy convencido que, vamos, que no se le pasa ni por la cabeza. A decirme,
no se le pasa por la cabeza.
Bueno, lo importante es cómo lo lleve también, ¿no? ¿Cómo claro. se va a tomar Piqué el hecho de no jugar hasta el 15 de noviembre partido de la primera eliminatoria de Copa, por decirte algo?
Yo tendría que ver, de todas formas, cómo cambian las cosas a partir del 1 de septiembre, porque por mucho que a día de hoy sea el quinto central, que me parece una cuestión lógica a lo mejor desde el punto de vista del club, deportivamente hablando, Piqué sigue sin ser peor futbolista que dos o tres de los centrales que tiene el Barça por delante.
Sí, eso,
claro, llegado el 1 de septiembre, si Piqué no ha salido, si Piqué se ha rebajado la ficha y si Piqué está entrenando bien, que puede ocurrir perfectamente, quiero ver que Eric García o que Christensen juegan por delante de Gerard Piqué, que insisto, es bastante mejor futbolista que él.
¿Sabe lo que pasa?
El año pasado ha tenido buenos tramos.
Que en este fútbol moderno el umbral físico ha subido tanto que incluso cuando gente ha pasado
pero
con
si
Marcelo...
Pero todavía,
pasado,
Pepe, si todavía sí, está bien Piqué.
No, pero ha pasado con Marcelo. O sea, para cuando llega un momento en que dices, me cago en 10, voy a coger un nutricionista, me voy a poner en forma, ya no te da, no te da. O sea, es que ya el umbral, es que la gente está muy preparada físicamente.
Pero Piqué, yo no creo que sea un tema físico como el de Marcelo.
Más
allá del problema físico, pero en la lesión que tuvo y que no le permitió empezar la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros, que esto sí que fue un problema del año pasado y este de momento parece que está superado. Pero es un tema de preferencias ahora mismo de Xavi. Entonces, Xavi es el que manda, Xavi es el entrenador, y es igual de cabezón que Piqué. Por lo tanto, yo sí que estoy contigo, de que tiene la capacidad para volver a ser uno de los mejores centrales del Barça. El año pasado lo fue. Pero claro, la temporada tampoco dio para mucho.
Pero Iván,
para hablar que fue el mejor central del Barça.
Solo una cosa, yo no creo que... Es decir, Xavi puede no contar con Piqué como una pieza capital, pero Xavi ha pedido dos centrales, teniendo ya a Araujo y a Eric García.
¿Pero por qué
me parece
ha
que... Bueno, me da igual, pero yo creo que... Eric, con Araujo y con Koundé, tú vas servido, y en caso de una ultimísima emergencia tienes a Gerard Piqué. O sea, ya te sobra Christensen. No tienes un lateral derecho. No sé si me explico. Da la sensación de que han acumulado ahí para obligarlo, invitarle a que se vaya. Porque
claro,
deportivamente no tiene un pase que tú hayas traído a Christensen y Koundé, teniendo ya a Araujo, a Eric, que van a ser dos de tus titulares, y que el propio Piqué, para echarte una mano en un momento de la temporada, te la pueda echar. Aunque no sea tu central principal.
No, pero sí. A ver, Piqué no se va a rendir. Piqué, por su mentalidad no pasa la bandera blanca. O sea, él es cabezón, igual o más que Xavi, y cuando tenga su oportunidad va a intentar aprovecharla. Pero claro, es mucho más difícil cuando tú no tienes la complicidad del entrenador. Y en este caso, no la tienes. Entonces, por eso digo que a lo mejor podría haberse llegado a plantear en algún momento el hecho de decir, oye, como tengo una situación personal tal y cual, pues me lo replanteo todo. No lo ha hecho, y como dice Pepe, no se le pasa por la cabeza. Él lo que quiere es jugar a fútbol, jugar en el Barça y retirarse a lo grande, como hizo Xavi en su momento. Entonces vamos a ver qué pasa, pero de momento lo tiene muy crudo. Piqué lo tiene crudo esta temporada, pero es que es una evidencia, o sea, es que el otro día no jugó ni un minuto.
Bueno, yo creo que lo importante también es cómo él se comporte, cómo lo lleve, cuál sea su actitud para con el entrenador, para con los compañeros, evidentemente, y si en definitiva, pues eso, como se dice vulgarmente, si es mierda o no.
Él supongo que él mira más adelante, va a cuidar mucho su imagen, porque yo creo que él quiere seguir ligado dentro de unos años en figuras muy importantes en el Barcelona, y entonces pues creo que querrá salir también de la mejor manera posible. Pero bueno, evidentemente todos sabemos que hay herramientas para poder un poco tensar el ambiente sin que sea el propio protagonista el que lo diga. Veremos si las alineaciones del Barcelona salen ahora tan rápido como las del Madrid. Pudiera ser.
9:43, 8:43 en Canarias. Hasta aquí el Barça. Ahora estoy también un poco con el Sevilla. Tiene nuevo central o está a punto de tenerlo. Un nuevo experimento de Monchi. A ver si le sale igual de bien o con que le salga parecido a lo de Koundé. Yo creo que habrá acertado.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
¡Ojo, ojo, que se va a comprar el nuevo Galaxy Z Flip 4 flexible de Samsung! ¡Encáralo, coge, se lo va a llevar! ¿Pero qué pasa? ¡No está comprando! ¡Ha sacado un renting! ¡Es legal eso, árbitro! ¡47,83 euros al mes durante 18 meses! ¡Con seguro! ¡Y solo en Samsung.com! ¡Pero qué locura es esta!
Condiciones en Samsung.com.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Pues hombre, yo vendería a Modric. Vendería a Modric porque Modric ya es la última temporada que va a tener en el Real Madrid y Modric pues ya es mayor, es quizá el mejor de los dos que quedan, de Kroos y Casemiro, pero vendería a Modric.
Y 46, la 9, Juan Antonio Pineda, Sevilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días.
No sé, cada vez que ahora en estos últimos días, en estas últimas horas que ha llegado nuevo chico a la oficina de Sevilla, no sé por qué me sale el nombre de Enzonzi, pero ya sé que no tiene nada que ver con Enzonzi, ¿eh?
Sí, 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 a mí también me sale de vez en cuando un nombre un poco raro, ¿eh? Nianzú se llama.
Bueno, y un invento de Monchi.
A ver, bueno, si sale bien. Sí, es un invento de Monchi por la juventud, pero yo creo que por la trayectoria y su labor en la cantera, creo que es un jugador que viene de la cantera del Paris Saint-Germain, terminó contrato y se fue al Bayern de Múnich, tiene 20 añitos, ha sido internacional con Francia en todas las categorías inferiores y tiene mucha proyección. Otra cosa, evidentemente, es el salto a la élite, el salto a un equipo donde tiene que pelear por Liga de Campeones y donde presumiblemente tiene que ser titular. En el Bayern de Múnich el año pasado jugó apenas 21 partidos, 17 de ellos en la Bundesliga, y el jugador tenía mucha competencia y entiende que lo mejor era salir del Bayern para tener minutos y a partir de ahí seguir con su crecimiento personal y profesional. En el Bayern tenía a De Ligt, tenía a Upamecano, tenía a Lucas Hernández, por tanto iba a ser muy complicado que tuviera minutos. La operación tiene cifras bastante altas, el jugador va a llegar a Sevilla, o mejor dicho, ha llegado a Sevilla porque aterrizó ayer noche, por 20 millones de euros, va a firmar por 5 temporadas, el Sevilla va a firmarle algo más del 75% de los derechos, es decir, que si lo vende en los próximos años, pues un 25% aproximadamente va a ir para el Bayern, y también el conjunto alemán se reserva un derecho de recompra. Ahí está el kit de la cuestión. De momento no ha trascendido la cifra de la recompra, pero el Bayern no quiere desprenderse al 100% de este futbolista, por el cual pues había muchas ilusiones y muchas esperanzas puestas. Así que ya está aquí Nianzú, el suplente o el sustituto de Koundé, cuarto fichaje para el Sevilla, que ahora va a intentar evidentemente vender a algún jugador, como el caso de Munir, que tiene ofertas o intereses del Getafe, y a partir de aquí intentar reforzar la delantera para darle algún argumento más a Julen Lopetegui.
Hay que ver cómo estamos, Liaño, en Sevilla, con el Sevilla de nuevo en Champions y con problemas para cerrar la plantilla, y el Betis después de un año, podríamos decir que histórico, ganando una Copa del Rey después de muchísimo tiempo, y con media plantilla en el palco sin poder ponerse el chándal en el debut liguero.
Sí, está la ciudad preocupada. Sí, está preocupada. Porque vamos a ver, en el caso del Sevilla no hay buen rollo desde principios de año. El equipo no juega bien. Ya se debatió muchísimo la continuidad.
¿Principios de año? ¿A qué te refieres? ¿Principios de esta temporada o el mes de enero del 22?
Desde enero del 22. El Sevilla anda mal desde enero. Acabó mal la temporada, regalando la segunda posición, luego también la tercera, cuando prácticamente la tenía atada, acabando no peleando la Liga al Real Madrid, con un mal final también en la Liga Europa, con una Copa del Rey triste por lo que pasó en la eliminatoria con el Betis, y acabó además también debatiendo mucho la continuidad de Lopetegui. Se decidió que siguiese. Lopetegui sigue siendo discutido en el seno de la afición sevillista y la temporada ha empezado con una derrota. ¿Qué ocurre? Que quedan 13 días, como tú decías, ya ha llegado un central, tiene buena pinta, es un central muy estilo Sevilla porque es joven y se supone que va a revalorizarse en un par o tres de temporadas para poder vender y seguir un poquito con la rueda, ¿no? Esta de la que no sale nunca el Sevilla. Y bueno, hay algo más, va a llegar seguramente un punta. Y quién sabe si algún centrocampista, ¿no? El punta seguro, el centrocampista no tanto. Tiene que salir Munir y quieren que salgan otros futbolistas. A la cabeza yo creo que Oliver Torres. Y en el caso del Betis, pues la situación es, en el aspecto deportivo, a corto plazo, más optimista, porque el equipo juega bien, porque en la grada hay buen rollo, porque se cree en Pellegrini, porque hay futbolistas que ilusionan, pero ocurre que económicamente el Betis ha fichado mucho para sus capacidades económicas sin haber vendido nada y ha llegado a la recta final del verano en una situación que prácticamente o bien le obliga a regalar futbolistas de los importantes, que se quede la gente con esto, medio regalar futbolistas de los importantes o no inscribir a los que están sin inscribir. Y ahora mismo son los dos nuevos, William José, que era obligatoria su compra, y tres futbolistas muy veteranos, pero que son de la confianza del entrenador y que mandan en ese vestuario, que son el portero, Claudio Bravo, Joaquín, nada menos que Joaquín, y Guardado. Entonces, al final das con que la ciudad, deportivamente hablando, a día de hoy, está muy preocupada.
Eso. Qué es, panorama, ¿eh?
Es que es una situación complicada.
O sea, estamos hablando de dos equipos de la aristocracia de la Liga.
No, y que lo hicieron muy bien el año pasado. Es decir, es que las cifras son las que son. Y por eso habría, pues eso, se buscaban alternativas en equipos más grandes. Es que es un sistema que es insostenible, que a medio plazo, mira cómo se acaba. O sea, gente que ha acabado haciendo muy buenas temporadas, como el Betis y como el Sevilla, pues se ven obligados a hacer auténticas barrabasadas en la plantilla.
El Betis ha activado una palanca también, ¿no?
No, ¿qué? Bueno, que sepamos no ha sido activada. El Betis ha propuesto activar una palanca. Claro, a ver, afortunadamente, y esto lo digo a pesar de que hay aficionados del Béticos que se enfadan con esto, afortunadamente están las medidas de control económico de la Liga, porque el Betis hace una década ya estuvo en concursal y estuvo una situación límite.
Estamos de acuerdo, división, Liaño, claro. pero una cosa... Tebas vendió lo de CVC como la salvación del fútbol español y estamos peor que nunca, ¿no?
Pero no, estamos peor que nunca, no. Cosa... Están peor que nunca los clubes que ya se han gastado lo de CVC. Por ejemplo, el Betis y el Sevilla. Vamos a ser claros. O sea, a que no nos hagamos trampas al solitario Y no me vale tampoco lo que se diga desde Barcelona, Iván. Escúchame, pero, si nos gastamos la pasta y tenemos una medida de control económico y unas reglas del juego, hay que respetarlas.
Aquí hablamos todos y opinamos de todo, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, podemos opinar de lo que nos dé la gana, pero seamos conscientes de lo que decimos. Aquí hay unas reglas aceptadas por los clubes que forman una competición que se llama la Liga y que ponen un presidente que se llama Javier Tebas, que a su vez les audita las cuentas y les da unos límites. Si tú te pasas, tendrás que responder todos. Y los clubes se han gastado CVC. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad a corto plazo. Si han sido irresponsables, a la cabeza los clubes de Sevilla, pues tendrán que asumirlo.
A ver, lo de CVC estaba parcelado. Había un porcentaje para inversiones.
Pues se han fundido la pasta que estaba destinada a plantilla.
Otro para fichaje.
Esa se han fundido.
Bueno, pero es que era para, pero es que estaba destinada para la plantilla. Lo normal es que se la fundan, ¿no?
Bueno, no, porque estaba destinada a plantilla en tres años y se han fundido en uno y pico.
Pero,
se han fundido.
¿Tú crees que las ambiciones de Betis y de Sevilla son las mismas que de algunos equipos que lucharán por el descenso? No, por lo tanto las inversiones también tienen que ser más importantes.
No, a ver, Iván, las inversiones tienen que ser acorde a tus ingresos. En el Betis, en el Sevilla, en el Barça y en el Getafe, acordes a tus ingresos, no porque tengas mayores aspiraciones. Si tú ingresas X, tú te puedes gastar hasta X. Ya está.
Tú tienes que hacer las cosas muy bien para intentar aspirar a lo que quieres aspirar. En el Sevilla, por ejemplo, se ha tenido que vender a Koundé y se han tenido que vender a Diego Carlos.
Pues ya está, que lo vendan. Y si tiene que vender alguno más para fichar un delantero, que lo vendan.
¿Sabes cuál es el problema?
Una cosa que no entiendo, Leaño, ¿por qué te enfadas?
No, hombre, porque al final acabamos queriendo justificar cosas que son injustificables. El Barça no puede fichar por encima de lo que ingresa. Y ya está.
Si quieres, entramos. Koundé y Diego Carlos se han vendido ¿por qué? Por necesidades económicas, ¿no?
Claro, se han vendido por poder fichar, entonces, por hacer una gestión económica responsable.
Pues perfecto, ahora están en ello. Pero entonces, vuelvo a lo que decía antes, ¿de qué ha servido CVC? De nada, nada.
Pero vamos a ver, Iván, escúchame, que no podemos estar justificando la conducta del Barça siempre buscando la manera de sacar el tema.
CVC ha servido en su momento
porque los clubes habían perdido una serie de ingresos durante la pandemia y se les ha hecho un préstamo para funcionar en las últimas dos temporadas y ahí lo han usado.
Un préstamo no. Se han vendido un porcentaje de sus derechos televisivos, pues, igual que lo ha hecho el Barça.
Evidentemente tienen que pagar unos intereses de esos, como va a pagar el Barça de las otras cosas que está vendiendo. De sus palancas.
Yo aquí estoy entre medias de Liaño y San Antonio, porque en las formas puedo estar
porque
de acuerdo.
Madrid.
De acuerdo. No. Verás cómo no, Iván. En las formas puedo estar de acuerdo con Liaño, pero en el fondo, en la realidad demuestra que San Antonio tiene razón. Y es que cuando uno se congratula de que le estén apretando el cinturón al Barça, no se dan cuenta de que a ti te van a apretar el cuello. Porque el Barça al final tiene cuatro o cinco palancas y al final, porque tiene ese músculo. Pero si ponemos estas reglas tan sumamente cartesianas, el Barça las va a poder sobrellevar, pero a quien se le está rompiendo los equipos son a los que vienen justo detrás.
Pero Pepe, es que os falla la memoria. ¿Vosotros recordáis cómo estaba el fútbol español hace 10 años?
Mal.
No, mal no. Había 23 clubes en concursal, 23, y nadie pagaba nada.
Pero eso es
nadie
indiscutible.
Nadie pagaba nada.
Liaño, eso es indiscutible.
No hablemos de normas cartesianas. Si mañana llega un equipo de defensa y tiene objetivos ganar la Champions, gastan millones sin tenerlos. No puede.
La primera gestión de Tebas para mí parece excelente. O sea, es que los números están ahí. Saneó absolutamente la Liga Española, que estaba para arrastre a nivel económico. Pero es que nos olvidamos de que aquí hubo una pandemia.
No nos olvidamos, te lo acabo de recordar, diciendo que los clubes han perdido pasta por la pandemia.
Habrá clubs que hicieron mejor los deberes, como por ejemplo el Real Madrid, porque quería construir un estadio nuevo y dijo, oye, vamos a ahorrar para el estadio nuevo, y pum, le vino la pandemia y pudo construir encima el estadio. O sea, perfecto, chapó por Florentino Pérez, Pero otros clubes, pues les pillo de improviso.
Uno no, de imprevisto no, de imprevisto no, Iván, vamos a ver. ¿Eh? Vamos a ver, el Betis, que es en este caso no, el que tiene uno, problemas
la pandemia,
¿qué?
¿Se podía prever la pandemia?
Claro, dime tú, el Betis, ¿cómo podía...? No, claro que no, por eso estás diciendo una cosa que no tiene sentido. Vamos
según
a ver,
los Rockefeller,
¿cómo podía
sí.
prever el Betis que tiene este problema sí. Y que ha gestionado mal este verano, sí. lo ha gestionado muy mal de momento, ¿cómo podía prever el Betis que la pandemia le iba a hacer ese daño y que le iba a dejar sin ingresos de taquillas, sin ingresos de televisión y sin ingresos de otro tipo? ¿Cómo claro, lo podía prever? No podía preverlo de ninguna manera, ¿no? Pues claro. a toro pasado, cuando la pandemia ya ha transcurrido, el Betis tiene un problema económico y que es el mismo que tienen claro. el resto de clubes de la Liga, con matices, porque el Barça y el Madrid tienen capacidad para generar otra serie de ingresos
pero
por su
entonces,
patrimonio.
No, pero entonces, ¿qué ha hecho, sí. qué ha hecho la Liga para tener en cuenta la pandemia?
Buscar un fondo de inversiones que pague el problema que tienen a corto plazo los clubes para autofinanciarse y para que la Liga Española no pierda pues el 100% de su potencial, que algo ha perdido de todas formas.
Oye, ¿y no sería también un poco lógico flexibilizar un poquito estas normas que son las
pues
más
no,
draconianas
Iván,
de toda
porque
Europa?
Acabamos todos
sí,
en concursar,
no, porque
te insisto,
ha habido
que había 23
la...
clubes pero que había 23 clubes en concursal que no pueden gastar más de lo que ingresan.
Pero los de 23 clubes en concursal, ¿me estás hablando de hace 20 años?
No, sí, no, de hace 10, que el Betis estaba hasta hace nada.
Vale, pues hace 10, da igual. Pero ahora ya han pasado 10 años, ¿verdad? Y se saneó la economía de estos clubes.
Oye,
y
Pineda,
la
yo...
Y la dejó mal.
Hay algo que es indiscutible, y es que sí. habiendo hecho muy bien las cosas el Betis y el Sevilla, el modelo actual no es sostenible. Es decir...
Sí, hay que vender...
Claro, con lo cual ya no harán bien las cosas. Es decir, o sea, en vez de recibir un premio por haber hecho bien las cosas, te ves obligado después de haber hecho bien las cosas a vender a los mejores jugadores.
Es evidente, es que
pues mira, te voy a decir una cosa que no va a gustar. Habrá que igualar más el reparto de la tele, como en Inglaterra.
No, mira, yo lo que haría es que...
¿Qué liga es la más igualada? ¿Eh? La inglesa, ¿no? Pues como en Inglaterra.
Lo que es evidente es que ya no se puede fichar jugadores por 5 años. Habrá que ficharlos de año en año y ya el 30 de junio pues ya veremos quién me encaja, quién no, quién se amortiza, quién no, porque esto es un sinvivir, desde luego. Estamos aquí más pendientes de la calculadora que del 442.
Qué agustito.
En fin, Pineda, yo que te llamaba para hablar del nuevo Enzonzi y la que me has liado aquí con Tebas, con el Fair Play.
Enzonzi va a aprender mucho aquí en España. No. Porque
oye,
en España...
Déjame decir una cosa.
¿Cómo se dice el apellido? Bien dicho.
¿Quién? ¿Yo?
No, Pineda, coño, Pineda.
¿Cómo se llama el nuevo fichaje? ¿El apellido? No,
Nianzú.
Nianzú.
Nianzú. ¿Pineda bueno. se ha ido o qué?
Nianzú.
Pues va a aprender mucho.
Le llamamos en Zonzi y acabamos antes, como Suamení. Menos mal que nos dijo que se llama Aurelio y acabamos antes.
Nianzú va a aprender mucho aquí en España, porque en España te dejan defender al hombre. Que parece ser que en Alemania no podían, según Lewandowski, ¿no? Entonces, tú fíjate lo que va a aprender aquí calidad. Este chico, ¿eh? Que se va a poder defender en zona, al hombre, en mixta, fin. Va a decir, esto es impresionante.
Que me tengo que marchar.
Tiene dos sellos de calidad, uno Monchi y el otro que es un central francés. Al Barça sí que le llegó una época mala con Dugarry, Cristian Bale y compañía de ¿sabes? Pero los centrales franceses de la última época son todos espectaculares, por lo tanto yo creo que otro gran acierto, sin haberlo visto, como diría Roberto Gómez, otro gran acierto de Umtiti,
hasta su lesión,
Barán, sí, montón,
señor. ¿No? Sí, señor.
Upamecano, sí, el
Lucas
propio
Hernández,
Koundé.
Aunque era lateral izquierdo, en fin. Y, ¿cuándo debuta Koundé, por cierto?
Bueno, pues cuando podamos inscribir, ¿no? Pero no hay prisa, oye, no hay prisa, si somos muchos centrales.
Y tú, gastando pasta ahí en la Bretaña. Ahí.
Bueno, no, pero estoy aquí bien.
Está haciendo la ruta de los templarios. Es que es muy bonita esa zona, ¿eh?
Yo es por si salta la liebre otra vez con Mbappé.
Siempre es bueno estar a medio camino, tienes razón, ¿eh?
Adiós, San Antonio.
Adiós.
Que usted lo pase bien. Gracias, Liaño. No te enfades, hombre, que cuando sonríes estás más guapo.
Menos mal que hay alguien aquí de la España vaciada para explicaros lo que pasa en el mundo
real. La España
real.
Vaciada, ya.
Sevilla jamás será España vaciada, por favor.
La España vaciada. Solo le ha faltado hablar de incendio. Excúsese, ya, faltado, de que nadie recoge piñas en el monte.
Excúsese ahora mismo por decir que Sevilla es España vaciada.
La España vaciada, dice.
La ciudad más bonita de España, por favor, hombre.
Entonces, no sé.
En algo tenéis razón.
Si hablamos del Mirandés, entonces ya no sé, o algo así. En fin. ¡Hala, adiós, Liaño! Vaya usted adiós, por la sombra. Adiós, y Coscorrón, tirón de orejas para Manolo. Gracias, Pineda.
Adiós.
Adiós, gracias, Pepe.
Un cafetito.
Viene usted muy colorido. Es que acaba a las 11.
Bueno, venga, pues ahora te espero.
Bueno, pues nada, pues a las 11 tomamos un cafecito y seguimos rajando un poco más. Que, pues eso, que no tenemos otra cosa mejor que hacer. Noticias, despedida de este tiempo de la tribu y enseguida el último tramo de A Diario.
El deporte es nuestro. Radio Mar.